Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una leyenda como es Rafa Nadal va a situar a Málaga en estos días en el epicentro del deporte mundial. La gran estrella del deporte español y planetario va a decir adiós al tenis profesional aquí en Málaga, en el Martín Carpena, y la expectación es máxima desde que se anunciara hace ya más de un mes su retirada en suelo malagueño. Hoy, multitud de medios de comunicación de todo el mundo han asistido a la rueda de prensa del equipo español de Copa Davis y ahí estaban Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Aunque es inevitable preguntarle a Nadal por su próximo adiós y también por cómo se imagina su último partido, cómo va a ser su último baile, Nadal ha querido huir de toda mística. Reconoce que su despedida ahora mismo no es lo más importante.
No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. O sea que no es algo que me preocupe en ese sentido, ¿no? Mi despedida va a ser la que vaya a ser y es en ese sentido sería fantástico tener al equipo todos muy competitivos e intentando ganar otra Copa Davis, ¿no? Y esta no es, aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no?
Las palabras de Rafa Nadal. En caso de que jugara Rafa Nadal, lo haría en el primer lugar. Anótatelo a las 5 de la tarde, si tienes entrada o si lo vas a ver por televisión o lo vas a escuchar por COPE más Málaga, que por cierto te vamos a dar íntegramente todos los partidos que juegue y toda la eliminatoria que juegue el combinado español, que sepas que si Nadal juega el individual sería en el primer turno a las 5 de la tarde y se mediría como número 2 español al número 2 de Países Bajos. Pero a esta hora de la tarde, a las 3 y casi 3 minutos de la tarde, nadie aún se atreve a decir si va a estar jugando en individuales o no.
Escucha, eliges a uno, eliges a otro, ¿quién te puede garantizar? Nada, ¿no? En ese sentido, estamos acostumbrados en este mundo de que cuando lo ves en el fútbol, que un entrenador toma una decisión, pone a un jugador, pone a otro, pues si ganan todo es fantástico, si pierden todo, de esto se trata el deporte, ¿no?
Palabra de Rafa Nadal. Y aunque los focos miran a Nadal, el número uno del equipo español es Carlos Alcaraz. Él, como todos los españoles, sí que sueña con una despedida a la americana de Rafa Nadal, con una despedida soñada para el más grande. Eso sería ayudarle a ganar su última ensaladera, su última Copa Davis, un torneo donde precisamente la Davis en Sevilla, muy cerca de Málaga, se produjo la gran irrupción de Nadal en el mundo.
Intento vivirlo de una manera natural. Veremos a ver cuando empiece la competición. Probablemente ahí sí que empiece a pensar ya que va a ser los últimos momentos de Rafa en pista como profesional.
Esta edición de 2024 de la Copa Davis puede ser la edición con más nivel que se recuerda. Va a estar aquí en Málaga el número uno del mundo, que es Sinner. Va a estar con el combinado de Italia. Está el 3, que es español, es Carlos Alcaraz. Está también el número 9, el australiano Alex de Minaur, que acaba de confirmar su presencia con el combinado Aussie, con Australia. Y yo les digo una cosa, si los malagueños no somos conscientes de lo que se viene encima, creo que hay que empezar a quitarse la venda, porque es que desde mañana Málaga, la provincia de Málaga, el deporte de Málaga, la historia de Málaga va a asistir a uno de los momentos más importantes en la historia del deporte mundial y como malagueños que somos, de verdad hay que estar francamente orgullosos. Así que a disfrutar de lo que se nos viene encima, como es esta Copa Davis de tenis y el adiós a un grande, como es Rafael Nadal Parera. 3:04 de la tarde, esto es Deportes COPE Málaga, está escuchando la radio número uno del deporte malagueño, recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. A esta hora de la tarde, 3:04, la cadena COPE te cuenta noticias que nos llegan de la mano de Tesesa.
Tesesa patrocina los titulares del deporte malagueño.
Y la primera noticia que tienen ustedes que saber es que hoy la cadena COPE en Málaga, y por ende ustedes, hay que vestirse de gala, porque hoy se va a celebrar en la Hacienda El Álamo la 18ª edición de los premios COPE Málaga, con los deportes muy, muy presentes, porque hasta 3 grandes deportistas se van a llevar los galardones de COPE Málaga. Premio al más creativo para el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, por todo lo que ha tenido que hacer para sacar siempre equipos competitivos y ascender de categoría con el Málaga Club de Fútbol. Premio al más simpático, porque le ha dado la alegría a toda la ciudad de Málaga y toda la afición al baloncesto, para Ivón Navarro. Y el premio Leyenda del Deporte, para toda una leyenda, para todo un campeón del mundo en remo de mar, hasta en 7 ocasiones, como es Adrián Miramón. A las 7 de la tarde va a ser, como digo, esa gala, esos premios de COPE Málaga. La puedes seguir en la antena, como siempre, en estos diales, en COPE más Málaga, y también en el canal de YouTube de la cadena COPE. Métanse en nuestra página web, cope.es/Málaga, y se van a encontrar un banner, un enlace, también una noticia. Pinchas y directamente puedes asistir desde el sofá de tu casa, desde donde te encuentres, a esa edición número 18 ya de los premios de COPE Málaga. Y puedes interactuar con nosotros en las redes sociales, y te animo a que interactúes con todos, porque además tenemos un hashtag que nos encantaría que estuvieras ahí. Almohadilla 18 número premios COPE Málaga. Repito, Almohadilla 18 premios COPE Málaga. Venga, mándale un mensajito a Ivón Navarro, mándale un mensajito a Adrián Miramón o un mensajito a Sergio Pellicer, que se lo vamos a leer ahí en la gala. Así que anímate con ese hashtag 18 premios COPE Málaga. De la mano de TSS vamos con las noticias del día y con Javier Bautista. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes.
Vamos con la rutina, que es el Málaga, que sigue invicto fuera de casa. Ayer empató a 0 frente al Zaragoza en un ejercicio de supervivencia, porque tuvo que jugar con 10 por la injusta expulsión de Kevin.
Sí, un punto sabe a mucho, tal y como se dio el partido, pues sabe a poco, porque el Málaga lo tuvo contra las cuerdas al Zaragoza. Antes de quedarse con 10, los de Pellicer dieron muestras de estar incluso para llevarse el partido, con un gran Alfonso Herrero. Y tuvo dos ocasiones, Manu Molina y La Rubia, que le pegaron a puerta en el primer tiempo. Sigue sin perder fuera de casa y suma su quinta portería cero. Pellicer dice que, pese a todo, se vio un buen Málaga.
Conoce contra 11, incluso conoce contra 10. Creo que hemos visto un buen Málaga. Hemos visto un equipo que ha ido a por la victoria, exceptuando en los primeros minutos. Y luego ya sí que es verdad que el rival ya se ha ordenado. El Zaragoza, que tiene un gran equipo, se ha ordenado. Y a la segunda parte, pues, nos ha tocado por eso. Luchar, estar muy ordenados, intentar buscar a ver si podíamos tener alguna situación de transición, acción de balón parado. Que nos...
Palabra de Sergio Pellicer. El VAR, yo no sé qué pasa con el VAR, porque normalmente cuando el de arriba llama al árbitro de campo, suele hacerle caso al de arriba. Pues en las dos últimas ocasiones que ha pasado esto ha sido todo lo contrario. El árbitro de campo no le ha hecho caso al árbitro de VAR. Y expulsó, contra todo pronóstico, a Kevin Medina, que me imagino que el Málaga recurrirá a esa tarjeta roja que vio.
Sí, va a recurrir esa roja. Lax Franco Salvador, colegiado del partido, no fue capaz de arbitrar bien la jugada entre Kevin y Mar Aguado, ni viéndola en el monitor tras la llamada del VAR, y mantuvo así su decisión inicial, la de sacar roja directa por una fuerza desmedida, según dice en este audio del VAR.
Lo que tú veas en las imágenes... El punto de impacto que has comentado, ¿vale? Y tú decides.
Damaso, para mí va con fuerza excesiva, voy a mantener la expulsión.
Perfecto, Salva. Excesiva. Oído, perfecto, sin problema.
Cada vez entiendo menos. Alfonso Herrero vuelve a hacer dos paradas de mérito en el partido y suma además su quinta portería cero.
Exacto, Alfonso Herrero, que es capitán, volvió a ser providencial para sacar un empate muy valioso para el Málaga. No fue un acoso del Zaragoza, pero dejó su cuota en acciones puntuales, como por ejemplo a Iván Azón o a Luna, casi dos goles cantados. Habla de sus porterías a cero y sobre todo del orgullo que tiene de sus compañeros, de la fuerza monumental que tuvieron en el segundo tiempo de empatar a cero.
Muy orgulloso, ¿no? Muy orgulloso del equipo, orgulloso del trabajo de este equipo, que al final, bueno, tenemos días mejores, días peores. Yo creo que hoy ha sido un buen día por las circunstancias en las que nos hemos encontrado el partido, y bueno, felicitar a mis compañeros que bueno, obviamente queríamos la victoria, veníamos aquí a ganar, pero yo creo que sacar aquí un punto en Zaragoza, un estadio difícil, un equipo muy bueno, yo creo que sacar lo positivo.
Palabra del santo del cancerbero del Málaga, Alfonso Herrero. También buen partido de la pareja de centrales, Galilea y Nelson Monte. Nelson Monte, el portugués, saca pecho de la buena racha del Málaga, que sigue sin perder lejos de la Rosaleda.
El Málaga jugó poco más de una hora con un futbolista menos e hizo una muestra de un esfuerzo casi titánico en la segunda parte. Corrieron todos, defendieron todos, y también Pellicer cambió los laterales. Tuvo que irse con un golpe Galilea, que es duda para el partido del sábado en casa. Pero sin lugar a dudas, Nelson Monte fue de nuevo el eje en cobertura. Como ahora está de moda Gladiator, que ha sacado la segunda parte de Ridley Scott, pues hablaba Nelson Monte que Pellicer les dice que sí, que son unos gladiadores.
Sí, una buena palabra para, un ejemplo de lo que ha sido este partido. Nuestro primer defensa empieza en el delantero y termina en el Alfonso. Esto yo me quedo con esto, con el sacrificio que todos del banquillo, los que jugaron de este grupo, me quedo con este sacrificio de trabajo.
Bueno, pues las palabras de Nelson Montes, del central portugués del Málaga Club de Fútbol. Y madre mía, cómo está la Antequera. Ganó en el Di Stéfano, en Valdebebas, 1-2 al Castilla y sigue segundo, acechando el liderato de otro filial como es el Real Betis.
Es increíble la racha del Antequera. A la derrota 2-0 del sábado del Marbella en Ibiza, que dimos paso, por tanto, a la alegría antequerana. Los ánimos por el Maulí llevan semanas por las nubes, gracias al comienzo del equipo de Javier Medina, que está mostrando una gran versión. Ganaron 1-2 remontando en Valdebebas al Castilla de Raúl. Le aguanta el tirón al Betis antes de medirse los dos el sábado. Vaya partido. Antequera Betis. Javier Medina, el entrenador, no quiere mirar la clasificación.
No tenemos que estar mirando, se lo digo mucho a los jugadores a día, no tenemos que estar mirando la clasificación, porque esta categoría, lo que nos ha demostrado en los años que lleva, es que la segunda vuelta es la que marca la diferencia. El año pasado había equipos que en la primera vuelta nosotros mismos estábamos en playoff y en la segunda pues nos caímos a mitad de tabla, luego tuvimos que luchar para quedar de mitad de tabla para arriba. Lo que tenemos que hacer es disfrutar del camino, que lo estamos intentando hacer, que es lo más importante, e intentar construir un buen equipo, que también lo estamos intentando hacer.
Palabra de Javier Medina. El Marbella ha perdido 2-0 frente al Ibiza en el estreno de Paco Gémez. Fue otro Ibiza en el que vimos el sábado. Sale el conjunto del Marbella de los puestos de playoff de ascenso. Y Unicaja lo suyo, ganó por 17 en Andorra, 89-106, con un gran Tyson Carter.
Sí, porque fue además el MVP del partido con 25 puntos. Muchos jugadores se reencontraron antes del parón de selecciones. El equipo de Ibón sigue líder y con paso firme en lo alto de la clasificación de la ACB. Como digo, ahora llega el parón por las selecciones, pero protagonizó otra tarde redonda en el Principado.
Creo que Andorra ha trabajado muy bien el rebote, no solamente en el primer cuarto, a nivel de todo el partido, y han trabajado muy bien a nivel de rebote defensivo. Creo que nosotros hemos pegado un buen tirón gracias a la actuación de Tyson Carter en el segundo cuarto para coger una diferencia.
Carter, 30 de valoración MVP de la semana, el jugador de Starkville, de Mississippi. ¿Y ahora qué? Pues ahora a parar, porque hay ventanas FIBA. Pierde Unicaja hasta 7 jugadores. Lo próximo para Unicaja será el 30 de noviembre, ya sí, en el Carpena. Vaya partido frente al segundo clasificado, frente a la Laguna Tenerife.
Exacto, dices bien. Y además están en un momento excelso todo el equipo. Como dices, Carter fue el MVP de esta jornada con 25 puntos. Claro, es el equipo a batir por todos. Van a escuchar a Nacho Descano, que es el entrenador de la Andorra, diciendo que es imposible ganar a Unicaja.
A ver, yo no digo que esto sea un puto desastre. O sea, no estoy en esas, pero yo soy muy competitivo. Entonces, a mí no es que me guste ganar. Lógicamente, a todos nos gusta ganar. A todas las personas del mundo nos gusta ganar. Yo puedo aceptar una derrota. Hoy, jugando nuestro mejor baloncesto, y Unicaja jugando como ha jugado, nos hubiera ganado igual. Bueno, pero vale. Yo tengo que ver lo que podemos hacer mejor.
Palabra de Nacho Lezcano. En cadena, 3 derrotas seguidas el Moraván Andorra. Y el Castre, el que está que se sale en buena racha y haciendo el Pérez Canca un fortín, es el Málaga Ciudad Redonda de Fútbol Sala. Le ganó 3-1 al Unión África Ceutí. Está a 2 puntos del liderato.
Exacto, dicen, venga, 2 puntos del líder. Pabli Davilillo y Nico Rosenthal encaminaron el resultado positivo que reflejó el marcador. Una victoria vital para los de Tete, que vuelven a la senda de la victoria. Siguen ganando en casa y encara la zona alta antes del parón, pues con todas las de la ley. Muy bien el equipo de Tete. Pabli hablaba de este gran partido.
Pues sí, sabíamos desde el principio de liga que en casa, vaya, el club desde siempre, en casa tiene que ser un fortín, y nos lo lleva inculcando desde el principio de temporada, y pues estamos intentando que sea así. Por suerte los resultados nos están acompañando. Sí, como te he dicho, pues venimos en una buena dinámica, que eso siempre ayuda, y más en casa. En casa siempre la afición da un plus, y pues la primera parte hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades.
Palabra de Pablo, y por cierto, en clave tenística, que hemos hablado al principio de la Copa Davis. Luego vamos a estar con Ángel García, nuestro especialista en tenis, que ha estado cubriendo esa rueda de prensa de Rafa Nadal. Hoy a las 5 de la tarde también en la zona del Martín Carpena, justamente al lado de la ciudad de La Raqueta, que es donde se ha colocado esa pista provisional. Se van a celebrar las semifinales, la primera de las eliminatorias semifinales de la Billie Jean King Cup a las 5 de la tarde entre Polonia e Italia. Los que entienden de esto dicen que es la eliminatoria con mayor nivel, porque se van a enfrentar la número 2 del mundo, que es polaca, y la número 4 del mundo, que es italiana. Todo eso a partir de las 5 de la tarde. Las noticias del día que nos llegan, como siempre, de una empresa malagueña, de una empresa que la verdad es que estamos muy orgullosos de ella, como es TSSA.
Deportes.
COPE más Málaga.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan estar informado a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Black Light Gospel Choir. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Ingeniesur Servicios y Obras, Muelle 1, Mascón Supermercados, AGS Solar, Metro Málaga, Hola Motor, TSESA y Unicaja Banco.
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Deportes. Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
17 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, nos vamos contigo. Tema de debate en nuestras redes sociales. Recuerda, en Facebook y en Twitter. Facebook.com/DeportesCopeMálaga, Twitter @DeportesCopeMLG. Los lunes, como siempre, Javi, venimos con encuestas.
Sí, estamos buscando los mejores del partido, ¿no? Los mejores del partido del Málaga ayer en Zaragoza. Herrero, Manu Molina, La Rubia y Nelson Monte. Bueno, gana Herrero, pero gana con un 62%, diferencia de 23% con La Rubia, un 14% para Manu Molina y un 1%, es lo que a Nelson Monte, eso es lo que ha votado el pueblo. Y la gente hablando del partido, evidentemente. Ángel dice, Aarón Ochoa está genial con la selección irlandesa, vaya golazo que marcó. Pablo dice, ayer fue difícil, pero antes que Nelson está Luismi y si me apuras, Galilea. Ambi Spain dice, hombre, a mí me hubiese gustado que estuviera Luismi. Farinator dice por aquí, pues tenemos al mejor portero de primera y de segunda. Otro dice por aquí, todo muy bien, pero La Rubia genial. Lo mejor del Málaga, la entrada de todos los jugadores, los canteranos de 10. Andrés Barranquero, la defensa y Manu Molina estuvieron imperiales. Qué forma de competir tiene este equipo, es encomiable. Monkey de Javi 04 dice, al final te quedas con Alfonso, pero es que el partido de La Rubia y Manu ayer son tremendos. Vicente dice, Einar Galilea y Luismi fueron mejores que tres de los cuatro que habéis puesto. Pues sí, bueno, al final son los que elige el pueblo. Y Ángel dice por aquí, una expulsión injusta, menos mal que el jugador supo controlarse.
Bueno, el caso de Galilea, vamos a ver cómo evoluciona esta semana, porque no pudo acabar el partido en el día de ayer. Y a tu juicio, ¿quién fue el mejor jugador del Málaga? Hasta las 4:30 tienes para votar en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
Y ya sabes que también la Radio Sonido nos encanta recibir tus notas de audio a este teléfono de WhatsApp.
Envíanos tu nota de audio de WhatsApp al 650-564-504.
Hola, buenas tardes, Cope Málaga. Yo, como poner los mejores del día de ayer, Manu Molina, que dio un pase fantástico. La Rubia, que si llega a meter el gol es un gol tipo Messi. Y también me pareció una magnífica actuación de Galilea. Estuvo siempre centrado al corte y muy bien. La pena es que se lesionó. Lo que no entiendo es por qué no jugó Dioni. No sé si es que estaba lesionado o tenía algún problema. pero entre Dion y Castel prefiero, por supuesto, a Dionis. Venga, saludos, adiós.
Hola, buenas tardes, Cope. En primer lugar, enhorabuena al Málaga, porque lo que hizo ayer tiene muchísimo mérito, con un jugador menos aguantar todo, casi todo el partido, y la tarjeta no es roja, es amarilla. Se cede, porque no se puede entrar de esa manera como entró Kevin, pero no hay expulsión. Y luego, pero lo que a mí lo que bien no me gusta es que se pone a hacer patadita en medio campo, cosas que son absurdas. Esta va entrada que podía ser evitada, aunque no era expulsión, ¿vale? Pero luego, a la hora de encarar por portería, pues no hace nada. Yo es que Kevin a mí no me llena. Y con todo lo que diga la gente, pues mi Cordero sigue siendo el mejor jugador que tiene el Málaga. Y es una pena cuando no juega Cordero, se nota el Málaga, que ahí es el mejor jugador que tenemos. Pero el Málaga, chapó. El equipo tiene un corazón y una fuerza increíble. Y el Unicaja muy bien, ganó a un equipo muy malo como el Andorra, a un el Tenerife el 30, que eso sí va a ser una final. Y me sorprendió la Barreiro, que no se descartara Barreiro, porque no lo entendí. Y que a Barceló aquí, vamos a ver, Dios mío, que lo aprovechemos más, porque lo hemos fichado para aprovecharlo, no para dejarlo en el banquillo tanto tiempo.
El mejor del partido de ayer, la Rubia.
Buenas tardes, Copemas Málaga. Aquí vuelvo después de unos cuantos días que los horarios de trabajo no me dejan escucharos. Pero bueno, no vi el partido ayer, pero yo destacaría a todo el equipo, porque era un partido muy complicado, encima quedándonos con 10. Y todos los comentarios que oigo es de que el Málaga dio muy bien la cara. Parece ser que últimamente no estamos teniendo suerte. Pero bueno, tenemos que aguantar ahí arriba, enganchados, hasta las últimas jornadas, que es donde se decide todo. Y me encanta Antequera y Marbella. Quiero el año que viene dos equipos malagueños en segunda, porque al Málaga lo quiero en primera. Bueno, un abrazo, compañero. Bueno, hasta luego, malaguistas.
¿Qué fue más indignante, la expulsión de Kevin o el top 10 de la ACB?
El top 10 de la CB siempre sin lugar a dudas. Vamos a ver el que sale esta semana, que todavía no lo he mirado. 3:22 de la tarde, 6:50, 564, 504. Notas de audio al WhatsApp. Y ahora lo que tenemos que hacer es irnos con la última hora del Málaga Club de Fútbol y ese empate a cero frente al Zaragoza en la Romareda.
Un non-field review para que valores la acción de juego brusco grave.
Vale, dame la para atrás, estoy viendo en dinámica, ¿vale? Ya veo que el dorsal número 11 llega, el otro ya ha replegado piernas y veo...
La vas a ver ahora, ¿no ves? Yo, es lo que te he dicho, tú ahora ya, lo que tú veas en las imágenes, el punto de impacto que has comentado, ¿vale? Y tú decides.
Damaso, para mí va con fuerza excesiva. Voy a mantener la expulsión.
Perfecto, Salva. Excesiva. Oído, perfecto, sin problema.
Bueno, pues es la jugada que yo creo que marca y determina el partido, porque hasta ese momento el Málaga estaba siendo, yo diría que claro dominador del partido. Estaba gozando de las mejores opciones del encuentro. Y esa roja directa que ve Kevin Medina cambia por completo el partido. El Málaga tiene que plantear un encuentro completamente diferente, mirar sobre todo su portería, intentar ir a la heroica y cazar una contra, que por cierto estuvo a punto de cazarla y de incluso traerse los tres puntos para Málaga. Pero yo, escuchar ese audio después de ver la toma, el árbitro repetida, de verdad, me causa extrañeza. Me llega a decir que Lax Franco no ha jugado al fútbol en su puñetera vida, de verdad. Porque sobre el campo puedo entender que pitara esa roja, porque el choque es fuerte, porque es cierto que Kevin Medina se echa el balón demasiado largo y que el jugador de Zaragoza llega antes a esa acción. Pero hombre, luego viendo la jugada, luego viendo que desde la tranquilidad de la sala Bor, un compañero como es el árbitro Arcediano Monecillo, te está diciendo que vayas a mirarla y tú sigues en la misma diciendo que va con fuerza excesiva, cuando el jugador del Málaga retira las piernas y lo que hace es encoger la rodilla, y lo que hacen al final es un choque de rodilla con rodilla, pues cuanto menos me parece excesivo lo que sucedió ayer en el estadio de la Romareda. Ayer ya fuimos perjudicados. Lo que espero es que los servicios jurídicos del Málaga se pongan manos a la obra, que manden las pertinentes alegaciones al comité de competición y que ahora sí el comité de competición haga justicia y Kevin Medina pueda estar el sábado en el partido frente al líder, frente al Racing de Santander. Ya luego será responsabilidad de Pellicer alinearlo o no, pero sin lugar a dudas el sábado debería estar defendiendo los colores del Málaga Kevin Medina, porque me parece tremendo de verdad que normalmente cuando el de la sala BOR llama al árbitro principal, normalmente, yo diría que en un 90% de las ocasiones, el de la sala BOR es capaz de convencer al árbitro de campo. Leñe, en las dos últimas ocasiones que el Málaga se ha visto obligado en la sala BOR, las dos, al final, ha valido el criterio del árbitro. Llámenlo mala suerte, es verdad que la que fue la Rosaleda contra el conjunto del Oviedo, creo recordar, tenía razón el árbitro de campo. Pero en esta, de verdad, no lo logro entender, y más en el minuto de partido en el que nos encontramos. Más allá de eso, el Málaga empató a cero. Es el séptimo partido lejos de casa que el Málaga empata. Otro partido con puerta a cero, Javi. Y seguimos mirando más hacia arriba que hacia abajo antes de recibir el sábado al líder, al Racing de Santander. Que lo que es esto del fútbol, se fue José Alberto de Málaga goleado por 0-5 aquel día de Ibiza. Fue despedido ipso facto y va a regresar a Málaga unos años después como flamante líder, y vaya líder, ya sacándole 10 puntos al segundo de la Liga de Permotion.
Tiene 36 puntos el Racing, como el Málaga tiene solo una derrota, pero es verdad que ha ganado 11 partidos y el Málaga ha empatado 9. El Málaga es el que más empata y el Racing es el que más gana. Le está saliendo la jugada bien a José Alberto López, con un equipo muy de andar por casa. Tampoco tiene jugadores que llamen poderosamente la atención. Se enfrentarán los hermanos, si es que juega finalmente Sangali, tanto Marco como Luca. Vendrá un jugador que estuvo en la segunda vuelta del año del descenso, acuérdate.
Sí. Lago Junior,
con más pena que gloria, la verdad. Tuvo algún partido destacado, pero la verdad que
fue de los poquitos que se pudo salvar.
Sí, del más destacadito y tal, pero tampoco fue lo que se esperaba de él. Y luego José Alberto siempre ha dicho que aquí se le echó muy pronto. Y luego en alguna que otra entrevista de la época, Manolo Gaspar sí que llegó a confesar que una de sus grandes equivocaciones en la dirección deportiva, que tuvo varias, entre ellas fue cesar tan pronto a José Alberto López. Hay que decir que José Alberto, en esa primera vuelta del Málaga, hasta el 0-5 con el Ibiza, el equipo había andado en mitad de la tabla. De hecho, no lo cesan porque esté en el descenso, sino por la dinámica de partido que llevaba. Y bueno, el equipo empataba, perdía, y luego vino el Ibiza, te hizo 0-5. El Ibiza, acuérdate, de Manu Molina y de Castel, que fueron los que jugaron aquí. Bueno, eso será el sábado. Lo de ayer, ¿qué contamos, Emilio? Que la verdad que la plantilla está muy contenta por el punto. Un Málaga que ha vuelto ya de Zaragoza, en el AVE directo, se han bajado del tren y han entrenado para preparar ya lo que va a ser ese partido del sábado. Mañana tienen jornada de descanso, ya el miércoles preparará la cita ante el equipo racinguista. Pellicer sobre la roja, yo ayer lo contábamos en la narración, ¿no? Yo tenía ganas de escuchar a un Pellicer más reivindicativo, porque si tú estás en el campo y estás viendo que el jugador encoge el pie para no contactar con el tobillo y que es rodilla con rodilla, hombre, ayer Pellicer yo hubiese esperado un pelín más.
No, pero lo que me dice Kevin, pues va con fuerza, pero va sin ningún tipo de intención, va abajo. Nosotros no somos los entrenadores los que podemos opinar, y una situación en la cual creo que marca mucho el signo del partido. Tanto si es como si no es. Cuando le llama al VAR es porque hay dudas. Pero a partir de ahí no tengo que decir nada, porque no soy el máximo responsable para poder hablar, y bastante tienen también los árbitros, tenemos los entrenadores en buscar ciertas excusas, ¿no?
Es lo que contaba Pellicer sobre la roja a Kevin, y luego le preguntaron por Kevin Medina. Había que preguntarle por el chaval que se rompió la camiseta de rabia, ha pedido perdón a través de sus redes sociales, y el Málaga intuyo. Bueno, esta noche a la gala se lo podemos preguntar al propio Pellicer o a los invitados del Málaga, ¿no? A ver si van a mirar con el comité técnico de árbitros si es verdad que se le puede reivindicar esa.
Hombre,
que le quiten la amarilla, la roja.
Hay que recurrir al comité de competición. Sí, de hecho, sí. A Manuel Molina la última vez que se recurrió se le quitó la amarilla que había que contra el Cartagena.
Hablaba precisamente Pellicer de Kevin. ¿Cómo es su estado?
Yo creo que él le cuesta muy... estaba llorando. Es igual como una tarjeta que le han sacado a David. Yo creo que hoy en día en el fútbol profesional todos nos estudiamos mucho, al mínimo. Hay muchos analistas y los árbitros, el asistente, el cuarto árbitro, también tienen que estudiar a todos los jugadores. Porque la jugada, por ejemplo, de David, David no tiene. A ver, ¿qué conoce a David, pobre? Si David, a David no mata ni una mosca, el pobrecillo. Y Kevin, sabemos que es un jugador de talento, que tienes tus situaciones, pero tampoco tienen maldad. Hay otros jugadores que, bueno, que son muy, que son más intensos y se pueden equivocar. Pero entonces, nada, es un jugador que vamos a perder, pues aparecerán otros jugadores y darle el máximo apoyo a Kevin. Tengo que ver la jugada, pero por lo que me dicen, entra fuerte la pelota, pero sin intención de hacer daño.
Bueno, eso era lo que contaba el entrenador del Málaga, y la plantilla está pues unida más que nunca. Además, porque hicieron un servicio al compromiso increíble, sobre todo en la segunda parte. Con uno menos, tampoco el Zaragoza te inquietó, que por lo menos eso fue gracias al buen trabajo defensivo del Málaga, como apunta Alfonso Herrero.
Esto es un equipo, ¿no? Y que la defensa que tenemos, y ya no solamente hablando de la defensa, sino de hablando de todo, ¿no? De todo. Todo el equipo, desde la presión que se hace arriba hasta cómo se defiende atrás, pues la verdad que es una maravilla. Y ya te digo, solamente puedo felicitar a mis compañeros y todo lo que pueda ayudar yo, pues bienvenido.
Bueno, pues eso era lo que contaba Alfonso Herrero, el capitán alma y santo de este Málaga. Y otro que también está, que no pierde pico en bola, es Nelson Monte. Emilio, vaya central, sí. Para rato va a tener el Málaga por ahí, sobre todo también por un compromiso muy bueno y por esa pareja de central con Einar Galilea. Hablaba de lo que le tocó sufrir ayer.
Nos ha tocado en la segunda parte saber sufrir, porque creo que hemos hecho muy buena primera parte, incluso cuando estábamos con 10. Hemos tenido para meter el primero, por lo menos una, dos o tres oportunidades hemos tenido. Y en la segunda sabíamos que íbamos a sufrir un poco más, pero este equipo me deja muy contento porque tengo un orgullo enorme en este equipo, porque hay que saber sufrir y este equipo lo sabe, lo deja todo dentro del campo, y me voy muy contento por eso.
Bueno, pues las palabras ahí del futbolista portugués del Málaga Club de Fútbol. Está formando una pareja sensacional de nuevo con Einar Galilea, hoy en la habitual sesión de descarga del Málaga Club de Fútbol. Galilea no se ha ejercitado, se ha quedado en el gimnasio, tiene unas molestias en los músculos isquiotibiales de su pierna izquierda, y habrá que ver si puede ser de la partida o no el partido del sábado frente al conjunto del Racing de Santander. Mañana jornada de descanso, también pendiente de los internacionales, Antoñito Cordero, Izan Merino y Aarón Ochoa, que tienen que jugar esta semana ya esos partidos. Serán en concreto tres partidos, ¿no?, los que tienen que jugar, y en el caso de España se va a jugar la clasificación para la fase final del europeo sub-19 frente a Austria. Están obligados a ganar los jugadores de Paco Gallardo, con Ancordero y con Izan Merino, si quieren, como digo, tener opciones de estar este próximo verano precisamente jugando ese europeo. Y va a jugar Irlanda frente a Islandia sub-19. Todo eso mañana, los dos partidos de las selecciones sub-19, a partir de las 12 del mediodía. 3:32 de la tarde. Hay que hablar también de fútbol de Primera Federación. Tenemos a un equipo como el Antequera, que ayer de nuevo volvió a dar muestras de un gran poderío en la categoría de bronce del fútbol español. Y que Recio, el Ejalde, fueron suficientes para perforar la portería del Real Madrid Castilla y ganar 1-2 en una plaza siempre importante y siempre mediática. Deja al Antequera en segunda posición y sobre todo con una muestra, insisto, de poderío, de solvencia, y mostrándose durante toda esta temporada un equipo muy difícil de batir. Y buena parte de culpa de ello tiene pues la persona, el arquitecto de la confección de la plantilla, que es su director deportivo, Alberto Aguilar. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero decir que enhorabuena, porque el inicio de temporada de la Antequera está siendo sensacional, ¿eh?
Sí, así es. Muchas gracias, lo primero. Y nada, muy contento por cómo se están dando estas primeras jornadas de Liga y a ver si podemos seguir así. Ojalá hasta mayo.
Ojalá. Yo no sé lo que pasará de aquí a mayo, pero hombre, viendo, Alberto, la competitividad que estáis demostrando en todos los partidos, hombre, invita a ser optimista, ¿eh? En el fútbol puede pasar de todo, pero invita a pensar muy bien de la Antequera.
Sí, la verdad que sí, que estamos muy contentos, que a pesar de tantísimos cambios como ha habido este año después de la temporada anterior, se ha confeccionado una plantilla, yo creo, muy competitiva, donde entran unos, salen otros, y el equipo sigue respondiendo, y bueno, estamos muy contentos porque al final son 13 jornadas las que llevamos, una sola derrota, y en el último minuto del partido allí en Alicante contra el Hércules, así que que estamos muy contentos con lo que están demostrando estos jugadores y este cuerpo técnico.
Bueno, y se van cumpliendo las perspectivas que teníais cuando llegasteis a la categoría, ¿no? En primer año de consolidación, que salió súper bien, no sé si mejor de lo esperado, pero por encima de todas las expectativas que habían creado. Y un segundo año donde queríais pelearlo y donde estáis marcando las distancias desde prácticamente el primer partido, Alberto.
Sí, bueno, a pesar de ser un club muy humilde, sin el objetivo claro de tener que luchar por los puestos de arriba, sí que tenemos en mente superarnos cada día, cada semana, cada mes, cada temporada. Y bueno, el año pasado fue nuestro primer año en esta categoría tan fuerte y tan potente como ustedes ya bien sabéis. Y no queríamos quedarnos ahí, ¿no? Sino que intentar avanzar un poquito más y superar lo del año pasado. Por lo pronto se está consiguiendo. Pero bueno, esto es muy largo, tampoco hay que sacar pecho, sino seguir trabajando y seguir confiando en este cuerpo técnico y en estos jugadores.
A mí lo que más me sorprende, Alberto, es que prácticamente habéis cambiado casi toda la plantilla de un año para otro y que desde el primer momento la idea de Javi Medina pues ha calado en ese vestuario, que no suele ser lo normal con un grupo de jugadores tan nuevo y con tantas caras nuevas, ¿verdad?
Sí, al final la dirección deportiva estamos a muerte con Javi. Nos conocemos perfectamente los tres, tanto Álvaro Silva, que está conmigo en la dirección deportiva, como Javi y yo, y sabemos lo que su manera de pensar, su manera de plantear los partidos y conocemos bien el tipo de jugador que necesita entre los tres. Pues Álvaro Silva y yo intentamos traerle el jugador que más asemeje a su manera de ver el fútbol y bueno, la idea la tiene muy clara, entonces no perdemos el tiempo en cosas que igual no nos pueden servir. Vamos directo al grano, estamos durante todo el año viendo las necesidades que él demanda y él se encarga de sacarle rendimiento.
Es un equipo, Alberto, de autor, del entrenador, también de Álvaro, de tu persona, de Alberto, pero claro, él aquí está súper a gusto, está contento, claro, todas las miradas delante que le van, por esa plantilla tan buena que tiene, pero sobre todo por el entrenador, que es exultantemente joven y sobre todo muy preparado. Te digo y te pregunto por el contrato. ¿Está bien atado? ¿Cómo lo ves tú a él? Seguro que habéis tenido oferta, habéis tenido alguna llamadita que otra, pero ¿él cómo lo ves? ¿Cómo está?
Él lo veo muy centrado, ¿no? En lo que es esta temporada. Sabíamos que todo esto podía pasar si las cosas iban bien, al ser un entrenador que prácticamente nadie conoce, sin haber tenido experiencia, un entrenador joven. Cuando te plantan una categoría que ya veis que la Primera Federación es una categoría donde continuamente están cayendo entrenadores, mantenerse el primer año y hacer el fútbol que él hace. Pues nosotros somos conscientes de que tanto agentes como clubes están muy pendientes a él. El año pasado lo renovamos, este año terminará contrato y bueno, sabíamos o le transmitimos que un buen entrenador no es aquel que hace una sola temporada, porque eso puede pasar por muchos factores, sino el que consigue hacer más temporadas consecutivas, ¿no? Y él en ese sentido no tiene prisa por llegar más arriba o por llegar a otros clubes más a priori más importantes que el Antequera, sino el tiempo que esté aquí y dejar ante que era lo mejor posicionado posible. Así que a raíz de lo que pase este año, pues ya se verá. Él termina contrato y la verdad que si sigue con estos números va a ser difícil retenerlo.
Bueno, y difícil siempre para vosotros el mercado de invierno. Ya el año pasado hicisteis una masterclass porque tuvisteis un montón de fuga de talento. No sé si estás deseando que pase el mercado de invierno, que no llegue, Alberto, porque cada año lo hacen mejor en verano y luego en invierno vienen otros listos e intentan quitarte el buen trabajo que has hecho en verano y te tienes que volver a reinventar.
No, al final esta pelea la teníamos el año pasado con el entrenador. Pues es que ahora nos desmantelan el equipo. Sí, pero Javi, nuestra idea era que si vienen a por nuestros jugadores porque las cosas se están haciendo bien y porque todo el mundo está pendiente. Es verdad que este año estamos un poco más consolidados, las cláusulas son diferentes a las del año pasado y bueno, no creemos que se lleve a ningún jugador, pero tampoco lo queríamos el año pasado y se lo llevaron. Así que nuestra misión es estar muy atento a todo lo bueno que pueda haber en el mercado y si alguno se tiene que ir porque venga un club superior y pague la cláusula, pues estar preparados para sustituirlo por uno de sus características o mejor.
Oye, Alberto, el hecho de que llegara una propiedad nueva, un hombre con muchísima importancia en el fútbol inglés, ¿os ha dotado también precisamente de esa tranquilidad, esa saber estar, esa parsimonia para cuando llegue en este momento que va a venir a lo mejor club a quitaros a jugadores, de tener músculo, es decir, tranquilo, que tenemos aquí una propiedad que nos respalda, o no es para tanto a lo mejor ese músculo económico que ha inyectado la nueva propiedad?
No, es para tanto, ni esa es la filosofía, ni yo creo que deba ser la filosofía de un club como el Antequera, basarlo todo en el dinero. Es verdad que este hombre pues nos da estabilidad en cuanto al día a día, a las nóminas mensuales, a todo esto. El Antequera a día de hoy no tiene ningún problema económico con sus trabajadores o con deudas anteriores, sino que está todo al día. Pero nuestra filosofía es muy clara, ¿no? No vamos a hacer desembolso por jugadores, ni vamos a hacer locuras que ya sabemos que en esto del fútbol algunas veces sale bien, pero la mayoría salen mal. Entonces nosotros tenemos que saber muy bien dónde estamos, conocer muy bien el mercado, porque al final de que era lo que está dando resultado es traer jugadores que tengan mucha hambre, no traer jugadores por traer y pagar salarios que no corresponden a lo que este club a día de hoy es.
Bueno, poquito a poco sois más grande incluso en el campo, ¿eh? Porque vaya césped que se os ha quedado. Nos comentaba aquí en antena el presidente Ángel González que hacía 40 años que no se cambiaba lo que era toda la estructura del césped. Ha quedado un campo chulo, ¿eh?
Sí, esa sí que es verdad que es nuestra idea y crear unos cimientos buenos a nivel de club para superarnos cada año. Entonces eso sí que era necesario y ahí sí que el propietario se ha hecho una buena inversión porque si queremos seguir creciendo eso es muy necesario, ¿no? Y esas son las cosas que realmente es donde tiene que estar el propietario y hacer que el club en ese sentido siga creciendo.
Alberto, la última, vaya fin de semana que se avecina en la categoría. Tenéis la visita al líder, al Betis Deportivo, equipo recién ascendido, porque está haciendo un inicio de temporada espectacular. Primero contra segundo, bueno, no se puede pedir más, ¿no?
Sí, la verdad que cualquiera firmaría jugar esta semana por el liderato ante un filial que bueno, ya sabéis del potencial que tienen, que tienen jugadores muy, muy, muy buenos, con un potencial tremendo y un futuro muy prometedor. Pero bueno, vamos allí, lo mismo que esta semana hemos ido a Castilla contra el Real Madrid, con muchísima ilusión, con humildad y ¿por qué no?, a traernos los 3 puntos.
Lo que es el Betis Deportivo de Destiny, ¿eh? Que en verano pagaron la cláusula precisamente el Betis y se fue para tierras sevillanas. Pues Alberto, a darte la enhorabuena, a disfrutarlo, que ya sabemos cómo es esto del fútbol, un día arriba, otro abajo, pero esperemos que os mantengáis arriba muchísimo, muchísimo tiempo. Felicidades por el trabajo, Alberto, muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ustedes, un fuerte abrazo.
Alberto Aguilar, director deportivo del Antequera,
vaya temporada, Emilio.
Segundo clasificado, vaya temporada que están realizando. El otro equipo malagueño, el Marbella, perdió 2-0 frente al Ibiza. El Ibiza estuvo de verdad excepcional, con Paco Gémez en el banquillo, mucha posesión, mucha llegada. Tuvo alguna ovación, sobre todo un tiro al palo de Ryan Edwards, pero fue netamente superior la Unión Deportiva Ibiza, que demuestra, entre otras cosas, porque es uno de los claros aspirantes a subir de categoría. Después de esa destitución de Lluís Martí, parece que la llegada de Paco Gémez, por lo menos en ese primer partido, el Marbella pagó los platos rotos. Y en Segunda de Federación tenemos dos equipos malagueños en playoff de ascenso. Lástima el Estepona, porque tiene una buena ocasión incluso para acechar el liderato. Perdió en casa 0-1 frente a la Unión, pierde una gran racha de resultados. Y ojo con el Juventud de Torremolinos, ¿eh? Se mete en puesto de playoff de ascenso el equipo de Antonio Calderón. Venció 2-0 al filial del Granada, el Recreativo Granada, insisto, dos equipos malagueños precisamente en los puestos de privilegio de Segunda Federación. 3:43 de la tarde, nada, pequeño alto en el camino, a vuelta de pausa. Antes de ir con el básquet, hablamos de tenis con Ángel García.
EU Instalaciones, empresa especializada en el mantenimiento de comunidades de propietarios. Realizamos la instalación y reparación de puertas automáticas, marcado C, control de acceso. Visítanos en euinstalaciones.com.
Isaac Fernández, abogado de accidentes. Te conseguimos la indemnización más alta. Cobramos según resultado. Tenemos acuerdo con las mejores clínicas de Málaga. Llama o escribe al 633-330072.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Vuelve la Zarzuela Solidaria. Los graduados sociales te proponen disfrutar la gran obra La Revoltosa en favor de la Asociación Dosta. 21 de noviembre a las 7 de la tarde en Sala Unicaja de Conciertos María Cristina por Teatro Lírico Andaluz. Entradas en la sede del Colegio de Graduados Sociales y en entradium.com. Sé solidario y disfruta de la zarzuela en vivo La Revoltosa. Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Noviembre Cultural con la colaboración de la Fundación Unicaja.
3:44 de la tarde, una semana muy de tenis, una semana muy de Rafa Nadal, que se va a despedir en Málaga, pero como él mismo dice, no espera una despedida de película americana.
No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. O sea que no es algo que me preocupe en ese sentido, ¿no? Mi despedida va a ser la que vaya a ser, y es en ese sentido sería fantástico tener al equipo todos muy competitivos e intentando ganar otra Copa Davis, ¿no? Y esta no es, aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no?
Pues es la palabra de Rafa Nadal, de el tenista español, el hombre que va a disputar su último baile aquí en Málaga, en el Palacio de Deportes José María Martín Carpene. Ojalá que ese último baile no sea mañana martes, sino que se prolongue como mínimo hasta la jornada del domingo. Multitudinaria rueda de prensa en el día de hoy, las instalaciones de Higuerón Resort, y ahí ha estado nuestro compañero, nuestro especialista en tenis, bueno, en todo lo que le echen, Ángel García. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? No me mientes lo de que mañana sea el último baile. Necesitamos toda la semanita aquí en Málaga.
No, hasta el domingo, aquí, Ángel, hasta el domingo.
Aquí hay que
ha dicho
llegar hasta Emilio. El domingo como sea, chicos, por favor, portémonos serios.
Ha dicho Emilio hasta el domingo.
Oye, Ángel, pero tú que dominas bien. ¿Países Bajos es fuerte, es muy fuerte?
No, o sea, Países Bajos es inferior a España, pero claro, una España que esté bien. Es decir, Griespoel es un tenista al que Carlos Alcaraz tiene que ganar, aunque es un tenista que tiene cierto peligro. Van de Zandvoort ha tenido un mal año, o sea, otros años hubiese sido más peligroso, pero no dejó de ganar, por ejemplo, Alcaraz en el US Open, el único partido bueno que ha hecho en todo el año, de verdad. Y luego el dobles tienen a Kuljo, sobre todo, que es un tío que ganó Wimbledon, que bueno, sabe jugar el dobles, y jugaría con uno de estos dos, o con Van de Zandvoort o con Griespoel. A ver, somos superiores, pero esto es que se decide muy rápido. Son tres puntos, es pista rápida. A los españoles ha parecido demasiado rápida la pista del Carpena. Pensaba que iba a estar un poquito más lenta. Y esto se decide, como ha dicho hoy Rafa, en detalles. Esperemos que los detalles nos favorezcan. Y yo sí creo que España es la gran favorita en su lado del cuadro para llegar a la final. Ahora, tengo bastante claro también que en una hipotética final con Italia o incluso con Estados Unidos, ellos son favoritos. Eso lo tengo clarísimo. Pero hasta esa final, creo que somos favoritos tanto ante Países Bajos como ante Alemania o Canadá.
Todo lo que rodea al mundo Nadal es noticia. La gran pregunta es, ¿jugará mañana alguno de los partidos?
¿Tú qué crees? ¿Que esa pregunta se la está haciendo el mundo entero o no?
Hay gente que duda de que pueda estar mañana Nadal. Yo creo que sí va a estar, claro.
Mira, a ver, esa pregunta ahora mismo no tiene respuesta. Ahora mismo no tiene respuesta ni en la voz de Rafa Nadal ni en la voz de David Ferrer. Te lo aseguro porque lo sé que es así. Ferrer siempre quiere decidir el equipo 2-3 días antes. Quería haberlo decidido ayer, pero le están dando más tiempo a Rafa para que coja confianza y para que ayude a decidir, no voy a decir decida, si está para jugar y está para pelear el individual. Yo te digo lo que ellos quieren. Lo que quieren es que Nadal hoy haga un gran entrenamiento con Carlitos Alcaraz, se vea competitivo y hagamos número 2 de España, Rafa Nadal contra Botti Van de Zandvoort, número 1 de España, Carlos Alcaraz contra Talon Griespoel, y el dobles, si es decisivo, porque si no, no se jugaría habiendo jugado ya Nadal, repetiría Carlos Alcaraz con Marcel Granollers. Ese es el dibujo perfecto. A partir de ahí hay que ver si Nadal se ve para jugar el individual, si no entraría Roberto Bautista, y en caso de que Nadal no jugase el individual, yo sí creo que a eliminatoria muerta, es decir, 2-0 para España, porque no voy a plantearme el 0-2 para Países Bajos, Nadal jugaría el doble sin nada en juego junto a Marcel Granollers. A eliminatoria abierta 1-1 es la única duda de si David, que prefiere el dobles, Marcel Granollers, Carlos Alcaraz, se atreve a poner con la eliminatoria por decidir un Nadal-Granollers. Pero bueno, lo ideal es Nadal individual, Alcaraz individual, Alcaraz-Granollers el doble si es necesario jugarlo.
Si Nadal jugara mañana individual, al ser el número 2 de España, ¿jugaría siempre el primer partido?
Primer partido siempre. A las 5 de la tarde, primer partido siempre. Abriría eliminatoria Rafa Nadal, te puedes imaginar lo que pasaría en el Carpena.
Desde luego.
Creo que si hay ley de ruidos cerca, que la aplacen unos días, porque se puede montar una mundial. Yo he estado ya hoy por allí y te puedes imaginar no sois conscientes, de verdad, lo creo de verdad. Mira que sois una ciudad adaptada a absolutamente todo, hiperturística, que estáis acostumbrados a recibir y a organizar multitud de eventos. Creo que ninguno somos conscientes de lo que va a pasar en Málaga esta semana. Lo creo así. El mundo entero quiere venir a Málaga. El mundo entero.
Ángel, el sábado me encontré en una cafetería Feliciano López, que de esto sabe un poco, y le decía, ¿estáis a gusto en Málaga o falta algo? Y dice, si por mí fuera, todos los años la Davis la traía a Málaga. El problema es que lo piden muchas ciudades del mundo.
Yo creo que esta ya es la última, pero vamos, ¿quién firma esta despedida, vamos.
Por la puerta grande. ¿Dónde
hay que firmar? Ángel, por la puerta grande.
Se lo merecía Málaga, que la temporada pasada fue una cosita un poquito más.
Disteis un recital, ¿eh? No, pero disteis un recital, se llenó bastante, la gente se acabó encantada.
Hay mucha gente de Holanda, mañana, a mí me sorprendió mucho del año pasado.
Los holandeses viajan siempre, viajan siempre, y cuando tienen la Davis en su país más. Y eso que no es un país eminentemente tenista, o sea, es decir, son más de fútbol, son más de balonmano femenino, por ejemplo, son más de otros deportes, pero es verdad que viajan mucho con el tenis, les gusta y yo creo que va a haber mucho ambiente, y ya no te digo italianos que seguramente vengan con el equipazo que tienen a animar a los suyos, y bueno, al final siempre hay gente y si no ya estáis los malagueños para animar al que tenemos que animar de verdad, que es al equipo español.
Totalmente. Ángel, tú creo que conoces bien a Rafa Nadal, hoy solo lo has visto ahí de momento en la sala de prensa, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves gestualmente? ¿Cómo ves su lenguaje no verbal?
A ver, yo le veo consciente de que es el final, tranquilo, yo siempre digo lo mismo, le veo muy tranquilo en lo personal, sabe que es su final, lo tiene asumido, sabe que va a ser feliz, no le preocupa absolutamente nada, pero con el tema ese de lo deportivo, de que él esperaba estar hoy a estas alturas un poco mejor de lo que está. O sea, él estaba mucho mejor, por ponerte un ejemplo, en Roland Garros. Vale que te cruzas con Zverev, pero a nivel tenístico estaba bastante mejor en Roland Garros de lo que está ahora. Entonces, yo creo que tiene ahí un poco la preocupación de decir, vale, todos queréis que juegue, y si juego y me la pego, ¿qué? Que soy Rafa Nadal, que mi último partido, perder con Van de Zandvoort y arriesgar la eliminatoria para España, lo digo en ese orden, pero seguramente Rafa lo pone al revés. Es decir, arriesgar la eliminatoria para España y encima irme con una derrota contra Botti y Van de Zandvoort, pues es verdad que eso le preocupa. O sea, que a Rafa le gustaría estar un pelín mejor tenísticamente de lo que está. Pero, por ejemplo, hay una cosa que a mí me tranquiliza mucho, y es que dice que no ha tenido ningún tipo de molestia. Y Rafa sin molestias, yo sé que el tenis lo va a acabar encontrando, o yo creo que el tenis lo va a acabar encontrando, aunque la movilidad ya no es la de antes y le cuesta mucho más desplazarse, evidentemente.
Se habla mucho, Ángel, de o ganar la ensaladera o despedir a Rafa. Y esta mañana esa pregunta se la ha hecho a él y hasta Torero ha dicho no, ni despedida ni nada.
Vamos a escucharlo, queremos
ganar la ensaladera.
La despedida es... no tiene por qué generar ninguna importancia o no, o comparar qué es más importante o menos importante. Primero de todo, la despedida va a ser, con lo cual no hace falta comparar. Evidentemente, para mí una cosa no está peleada con la otra y es evidente que estamos aquí para competir, con lo cual todo lo demás lo que no nos tiene que hacer es distraer de lo que hemos venido, que es intentar dar nuestro máximo para conseguir el mejor resultado posible.
Bueno, lo ha dejado claro Rafa, ¿no, Ángel?
Sí, o sea, es el único que lo piensa, también te lo digo, ¿eh? O sea, Carlos Alcaraz, el resto del equipo, todos están pensando que hay que despedir a Nadal como se merece y luego ya veremos lo de que España gane la ensaladera. Pero Rafa no, Rafa lo hace al revés. O sea, Rafa no está pensando en yo me despido, Rafa está pensando en que España gane la ensaladera. Pero todos los demás quieren sumar a la otra causa. Entonces, bueno, a ver si juntamos las dos, que es lo que acabo hablando con David siempre, que porque hay que separarlas. Vamos a ver si juntamos las dos y la despedida perfecta para Rafa es ganar la ensaladera. Ahí valga la redundancia, o sea, que a ver si conseguimos las dos.
Ángel, ¿qué plan hay para esta tarde con el equipo español de Copa Davis?
Pues entrenamientos. Entrenan hora y media partiendo en pista exterior y pista central Roberto Bautista y Pedro Martínez, y luego el entrenamiento decisivo en el que se va a saber al final cuál es la decisión. Por lo menos se va a decidir, otra cosa que se sepa, va a ser entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz de 5 a 6. Con lo cual ese va a ser el momento decisivo a partir de las 6 de la tarde. Y bueno, ya sabéis que se vienen Juanma Castaño y toda la tropa del partidazo para acá. Y yo creo que esta noche vamos a contar alguna noticia y vamos a tener algún protagonista interesante.
Desde luego que sí. Pues estaremos pendientes a todos los boletines informativos, al deporte de la Internet a 8:30 y luego a las 11:30 el partidazo con Juanma Castaño, que se hace desde aquí, se hace desde Málaga, y también va a estar Ángel García. Ángel, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Abrazo enorme, Javi y Emilio, un abrazo.
Abrazo fuerte. Y ya sabes que también está la Billie Jean King Cup, que a las 5 de la tarde van a comenzar las semifinales entre Italia y Polonia. Dicen los entendidos que va a ser quizás la eliminatoria más atractiva, porque juega la número 2 del mundo, que es la polaca Iga Swiatek, y en Italia está Jasmine Paolini, que es la número 4. Alto en el camino, hablamos del equipo líder de la Liga CB, del Unicaja.
Grupo Casa Paco de Coín les presenta Hotel Restaurante Cortijo San Antonio. Ubicado en una posada del siglo XVI, podrá disfrutar de una estancia única y degustar los platos tradicionales de la gastronomía andaluza. Recomendado por la guía Repsol 2024.
Vuelve la Zarzuela Solidaria. Los graduados sociales te proponen disfrutar la gran obra La Revoltosa, en favor de la Asociación Dosta. 21 de noviembre a las 7 de la tarde en Sala Unicaja de Conciertos María Cristina, por Teatro Lírico Andaluz. Entradas en la sede del Colegio de Graduados Sociales y en Entradium.com. Sé solidario y disfruta de la zarzuela en vivo La Revoltosa, Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla. Noviembre Cultural, con la colaboración de la Fundación Unicaja.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
6 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Hablamos del equipo líder de la Liga ACB. Hablamos, sí, del Unicaja de Málaga, que buenas sensaciones en el día de ayer. 89-106 por 17 le ganó al Moraván Andorra. Eso que el partido comenzó, pues francamente, no voy a decir mal, porque los dos equipos estuvieron desacertados en el lanzamiento exterior, pero sí que parecía con poquito ritmo. Unicaja hizo en el primer cuarto 1 de 7 triples, pero madre mía cómo cambió todo a raíz del segundo cuarto, porque ahí el equipo malagueño emergió, 5 de 9 triples en ese cuarto. Todo lo que tiró de dos lo anotó, 7 de 7, para poner tierra de por medio, para alcanzar la velocidad de crucero y para a golpe de triple, porque marcó dos seguidos Osetkowski, marcó uno Melvin Egin, otro Carter, que fue el que lideró las operaciones del equipo malagueño, acabado con 25 puntos, 30 de valoración, 4 de 4 en el triple, el Huracán Carter, para que el equipo malagueño sume su séptima victoria en 8 partidos y siga siendo más líder de la Liga ACB. Un partido que, como decimos, Unicaja llegó ganando incluso por 22, el tema de los averas siempre es muy importante, y más después de que Unicaja se jara 40 puntos en Manresa, y el conjunto del Moraván Andorra, escuchaba anteriormente a un oyente decir que era muy malo, no, la Andorra tenía bajas importante, pero peleó, combatió hasta donde le dejó el conjunto del Unicaja de Málaga. Vamos a escuchar a Ivón Navarro, volvió a casa, también lo hizo Tyson Pérez, y hablaba el técnico del equipo malagueño de las claves de la séptima victoria en ACB de Unicaja.
Un partido que hemos empezado los dos equipos con poco ritmo de anotación, pasándonos bien el balón los dos equipos, pero con porcentajes bajos. Creo que Andorra ha trabajado muy bien el rebote, no solamente en el primer cuarto, a nivel de todo el partido, y han trabajado muy bien a nivel de rebote defensivo. Creo que nosotros hemos pegado un buen tirón gracias a la actuación de Tyson Carter en el segundo cuarto para coger una diferencia, y luego la realidad es que bueno, el partido en el tercer cuarto se rompe, bueno, dos equipos con muchísimo acierto, con parciales. Creo que se ha visto un baloncesto muy bueno, creo que los equipos tenemos un nivel de pase muy alto, un número de asistencias tremenda, creo que nosotros hemos hecho 14 de 16 de los triples han sido tras asistencia. Y bueno, al final teniendo que cerrar el partido, porque sabemos que aquí en casa Moraván, si no lo cierras, siempre puede volver, ¿no? Además, si encuentra a Kyle Curry, si encuentra a Stanakoye, aparece Evans, Harding, bueno, es un equipo que tiene muchísimos puntos en la línea exterior, y si no cierras el partido siempre pueden volver.
Bueno, pues las palabras del técnico de Unicaja, las palabras de Ivón Navarro valorando esa victoria del equipo malagueño. Y vamos a escuchar también a Nacho Lezcano, que hablaba también de las claves de la victoria de Unicaja sobre su equipo, sobre Moraván Andorra.
Bueno, primero darle, lógicamente, la enhorabuena a Unicaja, que ha hecho un grandísimo partido, han tenido un acierto tremendo, han jugado muy bien y bueno, han demostrado el equipo que son. Por nuestra parte, hemos intentado, desde el inicio, hemos jugado con energía, pensando que, bueno, las cosas que teníamos que hacer, las cosas cuando no nos han salido del todo bien, por lo menos hemos tenido la energía de ir al rebote ofensivo, de correr. Y bueno, hemos tenido, a medida que pasaba el partido, hemos tenido errores, muchas pérdidas de balón, que ellos nos han castigado, ¿no?
16 de 30 triples Unicaja, un excepcional 53%. Llega este parón el Unicaja como líder. Lo próximo para Unicaja ya no va a ser hasta el final de noviembre, hasta el 30 de noviembre. Va a recibir al segundo clasificado. Partidazo, todo un clasicazo frente a la Laguna Tenerife, sábado 30 de noviembre a las 6 en el Martín Carpena. Todo esto provocado por la ventana FIBA y doble jornada de clasificatoria para el Eurobasket que se va a celebrar el próximo verano. En Unicaja pierde hasta 7 jugadores, 4 con España: Alberto Díaz, Barreiro, Sima y Tyson Pérez. Perry, que se va con Montenegro; Balcherovski, que se va con Polonia; y Osetkowski, que debuta en una convocatoria con la selección de Alemania. El que se queda aquí es Melvin Egin, que no hay ventana FIBA para la selección de Canadá, o al menos a él no la han convocado. Y también se marcha un jugador de la cantera de Unicaja, como es Marcus Moller. Y también en esa selección española, que va a jugar 2 partidos frente a Eslovaquia, está otro jugador de Unicaja, el malagueño Mario Sansuperi. Y Fran Vázquez, nuestro Fran Vázquez, el ex pívot de Gallego, miembro también del staff técnico de Ivón Navarro, que se marcha también con Sergio Escariolo. Nos vamos a ir con la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz. Vamos a enterarnos de las noticias de España y el mundo, pero luego tenemos mucho que hablar de deporte todavía, porque hay que hablar del polideportivo hasta las 4:30 de la tarde. Costa del Sol, Málaga, el Trops, el fútbol sala, bueno, un montón de cosas hasta las 4:30, así que no te desconectes.
¿Quieres controlar los accesos a piscinas y zonas deportivas de tu comunidad? En Seguridad Jiménez somos expertos en control de acceso. Seguridadjiménez.com.
Esta Navidad más Araboca para tu comida o cena de grupo. Una nueva Navidad con todos vosotros, con dos ubicaciones privilegiadas en Málaga para celebrar tu almuerzo o cena de Navidad. Ya disponibles nuestras propuestas de menús de Navidad y reservas para las celebraciones de empresa con amigos y familia. Reservas en arabocarestaurante.com.
Clínica Podológica Málaga Centro. Especialistas en estudios de la pisada y plantillas personalizadas, tratamientos láser para los hongos, cirugía del pie. Clínica Podológica Málaga Centro. Podologiamálaga.es.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Rhodes y Black Light Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo. El Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Ingenia Sur Servicios y Obras, Muelle 1, Mascón Supermercados, AGS Solar, Metro Málaga, Hola Motor, Tesesa y Unicaja Banco.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Todo el deporte malagueño hasta las 4:30 de la tarde, y hay que hablar también del polideportivo, de lo que han hecho nuestros representantes a lo largo de todo este fin de semana. Vamos con todo lo que ha acontecido durante este fin de semana con los equipos que componen el deporte malagueño, y hablamos, por ejemplo, de balonmano femenino, porque ya ha concluido la cuarta eliminatoria de la EHF European Cup. Tenía que cumplir el trámite el Costa del Sol Málaga, visita Portugal, con todo hecho. Llevaban un más 17 del partido de ida y, perdiendo por menos 17, pasaban. Pues no solo no perdieron, sino que incluso hasta ganaron en un partido de trámite. Ha dado Soul de San Pedro 23, Costa del Sol Málaga 24, venció el equipo malagueño. Un equipo malagueño que ya espera rival en el last 16, ya solo quedan 16 equipos en la competición, competición que ya sabe lo que es ganarla el equipo de Suso Gallardo, y además tiene un subcampeonato. Vamos a escuchar precisamente al técnico del Costa del Sol Málaga, a Suso Gallardo, hablando de la victoria del equipo malagueño en tierras portuguesas.
Sí, la verdad que bueno, que era complicado concentrarse en un partido que llevábamos más 17. Al final también ahora tenemos el parón internacional, donde hay jugadoras que se van a concentrar con su selección. Y bueno, creo que hemos empezado los 10-15 primeros minutos muy bien, y a partir de ahí creo que hemos aflojado, ¿no? Igualmente no le hemos perdido la cara al partido, e incluso en un día que no ha sido el nuestro, hemos sido capaces de competir llevando la victoria.
Bueno, un equipo malagueño que ahora va a tener un tiempo de relax por el tema de las concentraciones con las selecciones nacionales. Han tenido muchísimos problemas en el inicio de la temporada, con bajas importantes. También ya saben que pierden durante toda la campaña a Silvia Arderius, que hasta más o menos el mes de septiembre ya anunció aquí en los micrófonos de COPE Málaga que no va a reaparecer, ¿no? Esperemos que todo vaya bien en el embarazo que está está llevando a cabo Silvia Arderius, y luego más bajas que se han ido sumando, y la última de larga duración, la de Espe López. Pues a pesar de todo eso, ¿quién lo iba a decir? Dice Suso Gallardo que está el equipo en una muy buena dinámica, invistas en este curso 24-25.
Que nadie lo diría cuando empezamos el 25 de julio y empezamos a sufrir lesiones y contratiempos. Creo que la plantilla se ha superado con creces, que las que han estado disponibles en cada partido han dado siempre un plus más. Y bueno, eso habla muy bien de la plantilla que tenemos, del equipo que tenemos, y ojalá sirva este parón para ir recuperando también jugadoras y efectivos que nos hacen falta.
Claro, el equipo está ahora en una muy buena forma, son el único equipo invicto en el balonmano nacional. Llega el parón en buen momento, ¿es necesario este parón? Suso Gallardo cree que sí.
Que yo creo que hace falta, ¿no? Es verdad que las internacionales se van, que ojalá vuelvan sanas, que es lo importante, pero creo que el resto que estamos aquí, esos 10, 12 días que quedamos, que seguirán haciendo un trabajo, creo que es fundamental para afrontar el segundo tramo de temporada.
No abandonamos el mundo del balonmano, vamos ahora con el balonmano masculino. Tenemos ahí a dos equipos, ya sabes, en la categoría de plata del balonmano nacional. Y tenemos al Tron Málaga, que está en racha ascendente. Venció 28-22 al Ibiza. Ya son quintos, están solo a un punto del tercer clasificado. Y sigue yendo a más el equipo de Quino Soler, a pesar de las bajas. Y además tiene otra baja más de cara al próximo partido. Habla de la victoria José Antonio Consuegra, uno de los jugadores importantes del Trops Málaga.
Bueno, la verdad es que el partido contra Ibiza sabíamos que iba a ser un partido complicado, que es un equipo muy intenso. Con una gran plantilla, pero creo que el equipo se siguió reafirmando en casa. Hicimos un partido muy serio, una salida contundente, conseguimos una renta bastante amplia. Creo que eso también nos dio seguridad en todo el partido. Llegada a la segunda parte, es cierto que en mitad de la segunda parte tuvimos un pequeño bajón, que se nos acercaron en el marcador, pero la amplia renta que nos habíamos trabajado durante todo el partido al final nos ayudó en esos momentos de tensión. Supimos cerrar el encuentro y reafirma el buen estado del equipo y lo seguro que nos estamos sintiendo últimamente en casa este año.
Bueno, las palabras de José Antonio Consuegra, el jugador del Trops Málaga. Trops Málaga, insisto, quinto, a solo un punto del tercer clasificado, y peor le van las cosas al otro representante malagueño, a los Dolmenes de Antequera. Y eso que le plantó cara a todo un gallito de la categoría, al segundo clasificado, pero finalmente acabaron perdiendo en casa en el Fernando Argüelles. Los Dolmenes de Antequera 31, EON Alicante 32. Siguen en el sótano de la clasificación el equipo antequerano. Son colistas con solo 13 puntos, una victoria y un empate. Pero ayer las señales fueron diferentes, muy diferentes, por ejemplo, al partido disputado frente a Lanzarote hace apenas una semana. Y con eso se tiene que quedar el equipo antequerano. Todavía queda mucho tiempo por delante. Tiene claro Lorenzo Ruiz que en este partido no le puede reprochar nada a sus jugadores, porque, insisto, ante un super equipo, ante una gran plantilla, estuvieron pues a puntito de hacer saltar la banca y de conseguir la victoria. Lorenzo Ruiz reconoce que su equipo lo dio absolutamente todo y que no tiene nada que reprochar.
Triste terminar así, ¿no? El partido ha sido un partidazo de los míos y no puedo, chapó, lo han dado todo. Creo que hemos hecho muy bien las rotaciones, que hemos jugado muy bien y este es el camino. Está, eso es lo que hay que pensar, lo positivo. Yo el equipo lo ha dado todo y qué voy a decir, que estoy muy contento.
Contento Lorenzo Ruiz a pesar de la derrota, y también habla Lorenzo Ruiz de los objetivos. Quedan todavía 5 partidos para que termine la primera vuelta. Tiene claro Lorenzo Ruiz que de aquí al cierre de la primera parte del campeonato el equipo tiene que ganar al menos 2 partidos, los 2 partidos que le quedan como locales, y si puede arañar algo fuera de casa, mejor que mejor. Pero el objetivo de aquí a final de la primera vuelta es ganar al menos 2 partidos. Habla Lorenzo Ruiz, entrenador de los Dolmenes de Antequera.
Un equipazo, y han jugado sus cartas, no han hecho mucho daño contra 6, que lo habíamos preparado, pero ya, pues con esos lanzadores que tienen, pues es muy difícil porque siempre se descuenta y es muy complicado. La portería está fenomenal, todo el mundo está muy bien. Hemos tenido algún error ahí, hemos perdido 2 balones que no tenemos que haber perdido, pero bueno, la conclusión es que hemos jugado un gran partido. Creo que la mejora ha sido muy buena, ojalá hubiéramos jugado así más partidos, ¿no? Pero esto es así, estamos en casa y tenemos que darlo todo y ya está ahí. Partido a partido, ahora hay que pensar que quedan 5 partidos para la primera vuelta y que ganar 2, los 2 de casa, mínimo.
Hablamos ahora de fútbol sala. En este caso empezamos con la máxima categoría y tenemos a nuestras representantes en fútbol sala femenino, el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Después de una mala dinámica con 4 derrotas consecutivas, han sido capaces de arañar un punto ante un rival directo como es el Móstoles. Se lo dejaron todo para el final los dos equipos, porque a 2 minutos del final se adelantaba el Móstoles haciendo el 1-0. Parece que puede ser ya un tanto definitivo, tal y como había ido todo el encuentro, pero posteriormente Vicky Bella hacía el empate a 1, fue marcar el Móstoles y posteriormente marcar el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Así que primer empate para las chicas de Víctor Quintero, son décimas, tienen 10 puntitos, están en la zona media de la tabla clasificatoria, está todo muy comprimido de la zona media-baja. Y este punto le da aire y sirve para cambiar la dinámica. Precisamente de eso, de la dinámica, hablaba Víctor Quintero, el técnico del Atlético Torcal, que precisamente pues hablaba de que en la primera parte quizás merecieron algo más, porque tuvieron ocasiones para haberse adelantado en el marcador.
En la primera parte yo creo que nos faltó quizás acierto, ¿no? Tuvimos, creo que en esa primera parte hemos estado un poco por encima, ¿no? De Móstoles en cuanto al número de ocasiones. La verdad que ahí no creo que haya sido la fatiga, sino un poco de ansiedad, ¿no? El querer finalizar, teníamos ocasiones claras, pero bueno, no hemos ido, creo que en un 0-0 al descanso en el segundo tiempo nos estaba costando más salir, aunque teníamos algunos robos bastante peligrosos. Al final, fruto de una ocasión clara, no estaban con las transiciones, sobre todo ahí en los saques de esquina, pues ya se han adelantado. Y bueno, hemos seguido creyendo y al final en el juego de 5 hemos empatado. Creo que empate justo y bueno, cambiamos la dinámica de 3 partidos que teníamos difícil.
Bueno, palabra del técnico Víctor Quintero. También ha hablado la goleadora Vicky Bella, que dice que al menos merecieron un punto.
Un partido muy igualado, muy de tú a tú. Éramos rivales directos ambos y con las fuerzas muy, muy igualadas. Ha sido un partido de mucho, muy físico, de muchas idas y muchas venidas en las que hemos tenido que dosificar y saber gestionar mucho la fuerza, pero bueno, el equipo se ha mantenido unido, se ha mantenido sólido en defensa, que yo creo que ha sido la base de este punto, y cuando nos ha marcado el gol, pues nos hemos venido, hemos confiado en nosotras y hemos ido por el gol porque confiábamos en que podía salir. Nos merecíamos este punto mínimo, no nos merecíamos perder.
Bueno, palabra de Vicky Bella, insisto, décimas con 10 puntos, el Nueces de Ronda Atlético Torcal. Y nos cerramos con el fútbol sala porque cómo está el Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala. Ha hecho del pabellón Pérez Canca de Carranque todo un fortín. 4-4, el último equipo en pasar y en hincar la rodilla aquí en tierras malagueñas ha sido el Unión África Ceutí. Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala 3, Unión África Ceutí 1. Un partido que se resolvió después de una gran primera parte del equipo de Tete. El equipo malagueño ahora mismo es segundo, tiene 17 puntos y está a solo 2 puntos del líder del Zaragoza. Escuchamos a Pauli, que habla de que hicieron un gran partido.
Pues sí, sabíamos desde el principio de liga que en casa, vaya, el club desde siempre, en casa tiene que ser un fortín y nos lo llevan inculcando desde el principio de temporada y pues estamos intentando que sea así. Por suerte los resultados nos están acompañando. Sí, como te he dicho, pues venimos una buena dinámica, que eso siempre ayuda, y más en casa. En casa siempre la afición da un plus. Y pues la primera parte hemos sabido aprovechar nuestras oportunidades.
Bueno, palabra de Pabli, lo próximo, vaya partidazo, va a ser la visita al Martorell, todo un histórico del fútbol sala y que además ahora mismo es tercero en la tabla clasificatoria, así que duelo importante para el Málaga Ciudad Redonda de fútbol sala, ahora a degustar la victoria 3-1 frente al Unión África Ceutí. Pequeño alto en el camino, a vuelta de pausa. Te cuento una más de polideportivo y sobre todo escuchamos de nuevo al gran nombre del día, Rafa Nadal, en Málaga, mañana. Ojalá no, pero mañana podría ser su último baile como jugador de tenis profesional.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
33-45, el mejor ambiente.
buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco, en Teatinos. ¿Te unes?
En Friosol hacemos realidad tus proyectos de hostelería, productos de cocina, frío industrial, hornos y mucho más. 25 años de experiencia nos avalan. Márcale un gol a tu cocina con Friosol. Hacemos que tu negocio sea mejor. Friosol.es.
El Ayuntamiento de Málaga y COPE te invitan a encender la Navidad. La tarde del viernes 29 de noviembre, no faltes a la gran fiesta para la inauguración del alumbrado navideño. Un espectáculo lleno de color, sonido y las voces de Rebecca Roach y Black Light Gospel Church. Un espectáculo presentado y animado por un servidor, Carlos Moreno, El Pulpo, el Ayuntamiento de Málaga y COPE te dan la bienvenida a la Navidad en Calle Larios con una gran fiesta. ¡Apúntate! Ellos ya lo han hecho.
Ingeniesur Servicios y Obras, Muelle 1, Mascón Supermercados, AGS Solar, Metro Málaga, Hola Motor, Tesesa y Unicaja Banco.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Málaga. Deportes.
Deportes. Estar informado.
No hay despedida ideal. Los finales de película normalmente son para películas americanas. Yo hace tiempo que me di cuenta que no tendría una de estas. O sea que no es algo que me preocupe en ese sentido, ¿no? Mi despedida va a ser la que vaya a ser, y es en ese sentido sería fantástico tener al equipo todos muy competitivos e intentando ganar otra Copa Davis, ¿no? Y esta no es, aparte de que fuera una despedida bonita para mí, lo que sería es una gran alegría para todos, ¿no?
Es el gran nombre, no diría del momento, diría de toda la historia del deporte español, y el gran nombre durante esta semana en Málaga. Ya ha llegado la semana clave de la Copa Davis de tenis. Mañana debuta España. Ya está aquí la pareja Nadal-Caraz y mañana a las 5 ese partidazo frente a la selección de Países Bajos. Como decimos, Málaga en el foco del tenis mundial, que no es moco de pavo. Y ojalá podamos ver a Rafa Nadal en Málaga, por lo menos, hasta el domingo. Sería sinónimo de que España juega la final de esta mítica competición de la Copa Davis de la Ensaladera. Así que estaremos muy pendientes a Rafa Nadal. Y para ir poniendo ya el punto y final, también hay que recordar que tenemos a una gran nadadora malagueña que está en un grandísimo momento de forma. Me refiero a María de Valdés, subcampeona en el Campeonato de España de 1500 metros, y además ha conseguido la marca mínima para estar en los próximos mundiales de natación. Así que enhorabuena a María de Valdés, subcampeona además mundial, y que viene de disputar las últimas Olimpiadas, los últimos Juegos Olímpicos de París. Pues con esta información ponemos ya el punto y seguido. Tenemos una gran tarde de radio. Ya está por aquí Pedro González con la tarde en COPE más Málaga. Luego estaremos en la Hacienda del Álamo, porque allí se va a llevar a cabo la gala, la 18ª edición de los premios de COPE Málaga. Muy deportiva, ¿eh? Tres grandes nombres del deporte malagueño son premiados. Ivón Navarro, entrenador de Unicaja, Sergio Pellicer, el entrenador del Málaga Club de Fútbol, y Adrián Miramont, todo un campeón del mundo en remo de mar. Así que gran tarde la que tenemos hoy por delante, y también con el deporte como protagonista. Se despide en nombre de todo el equipo de deportes Emilio Guerrero, ahora en buena compañía con Pedro González, y la tarde en COPE más Málaga. Hasta luego, adiós. No.